Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora. Hoy es lunes 13 de mayo y vamos a estar con vosotros hasta las 4 de la tarde. Los argumentos tienen que ser válidos a las verdes y a las maduras. Vaya por delante que el Celta se va a salvar del descenso, que va a salvar los muebles, que va a seguir siendo equipo la próxima temporada de la Primera División, pero que la temporada 18-19 ha sido mala, ha sido decepcionante. Hemos estado muy lejos de que se cumplieran los objetivos deportivos previstos y es hora, primero, de reflexionar y en segundo lugar, de extraer conclusiones. Y si por el camino alguna víctima cae, alguna víctima se produce, amigo, que ya has cobrado durante muchos años y además de forma cuantiosa. Hace 3 años, cuando el Celta consiguió billete para la Europa League, los dirigentes, que son los mismos de ahora, sacaron pecho y dijeron: esto es un milagro deportivo. Por presupuesto no tendríamos que haber acabado en posiciones europeas. Hago mío ese argumento. Por presupuesto, el Celta 18-19 no tendría que estar pendiente de salvarse hasta la última jornada de Liga. Números oficiales, números de la Liga. 71 millones de presupuesto tiene, maneja esta temporada el Celta. Es el 12º presupuesto de la Primera División. Supera a 8 equipos, a 2 de los que han caído, pero el resto, los 6 restantes que tienen menor presupuesto que el Celta, ya están salvados, y en algunos casos de forma sangrante. Por ejemplo, los 58 millones del Getafe, que estará el próximo año en Europa, por no citar a los 52 del Eibar, a los 53 de Valladolid y Leganés o a los 63 del Deportivo Alavés. Si fue hace 3 años un milagro conseguir billete para la Europa League, lo de esta temporada ha sido, en lo deportivo, un rotundo fracaso y no nos valen ahora menos que nunca medias tintas.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
15 horas y 33 minutos. Esto es radio, radio en directo. Y quizás lo último tiene que ser lo que ahora mismo merezca en nuestra atención. Esta misma mañana, comunicado oficial del Real Club Celta, en donde se agradece al celtismo que estuvo presente ayer en el lamentable partido que el equipo jugó en San Mamés. Pero, Santi Peón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un comunicado en el que me parece que hay que empezar a leer entre líneas.
Sí, porque lo vamos a entender a continuación, una vez que escuchemos las declaraciones ayer postpartido de Fran Escribá, pero, como apuntas, la principal finalidad del comunicado emitido o sacado a través de los canales oficiales de comunicación esta misma mañana por el Celta es agradecer de forma más que merecida a los en torno a 700, 800 aficionados que se dieron la paliza de estar apoyando ayer al Celta en San Mamés en un partido completamente bochornoso y abochornante a partes iguales, pero como dices, hay que empezar a leer entre líneas porque decía después del partido que no estaba del todo descontento, que se iba decepcionado Fran Escribá, pero que no estaba demasiado descontento con el juego mostrado por su equipo, y en el comunicado se leen cosas bastante contundentes en referencia al partido que hizo ayer el Real Club Celta. Dicen en el comunicado que el juego y el resultado no acompañaron, pero que al Real Club Celta no le faltó aliento, un retorno duro y un comportamiento admirable en referencia a los aficionados, a los que le quiere dar las gracias en varias ocasiones. Pero atención, porque dice en el medio del comunicado: gracias a la afición, a su ejemplar comportamiento en un partido, leo textualmente, que inducía a la tristeza y a la decepción. Insistimos, el partido de ayer fue completamente lamentable por parte del Celta, que en el tiempo de descanso, que después del minuto 45, estaba absolutamente borrado del estadio de San Mamés.
Insisto, no valen medias tintas llegado a este punto, porque matemáticamente no, virtualmente sí, el Celta ha eludido el descenso. ¿Que la plantilla tenía calidad? Sí. ¿Que la plantilla ha sido la peor de primera división que ha competido? También. ¿Que si el Celta se ha salvado del descenso es porque hubo tres equipos peores? Y gracias infinitas a ese desplome del Girona en los dos últimos meses. Pues también. Total, 3-1 ayer en San Mamés. ¿Qué dijo Fran Escribá?
No, el partido fue, insisto, voy a pecar de pesado, de ser muy pesado en los próximos minutos, pero lo de ayer es completamente deleznable. El partido que hizo el Celta, sobre todo la primera parte, es absolutamente horrible, impropia de un equipo que ayer saltaba a San Mamés en el minuto cero con la intención de sumar los tres puntos para conseguir de manera matemática la continuidad, la permanencia, un año más en primera división. Llegaba el momento del análisis, de la reflexión, y le preguntábamos a Fran Escribá en la sala de prensa del nuevo estadio de San Mamés cómo se entendía que, teniendo tanto en juego en ese partido para el Real Club Celta, el equipo diese una imagen tan pobre. Se ve que a Escribá no le gustó demasiado la pregunta.
Yo no estoy de acuerdo con esa lectura, en absoluto. Entiendo que la gente mira el resultado y ahí deja analizar bien lo que es el fútbol. Creo que el equipo, es cierto que en ciertas disputas no estuvimos bien y eso nos condicionó, pero encajamos en cuestión, ya digo, de pocos minutos dos goles, eso le hace daño a cualquiera, pero no estoy en absoluto de acuerdo con ese análisis.
Podrá estar o no de acuerdo el entrenador del Real Cruz Celta, pero la realidad, esto son cifras, esto es información. En el minuto 45 el árbitro manda a los futbolistas a vestuarios, el Celta perdía 3-0, con una actuación deleznable de prácticamente todos, no se salvó casi ninguno, pero Rubén despistado, Araujo haciendo posiblemente el peor partido desde que llegó a Vigo, y podríamos hacer un largo etcétera. También le preguntábamos a Fran Escribá cómo había sido capaz de mantener, entre comillas, la tranquilidad. Ayer recuerdo que la jornada iba en horario unificado, y cómo había conseguido que sus futbolistas, si es que lo había hecho, no se enterasen de lo que estaba pasando en el otro partido en el que había mucho en juego para el Celta. Hablamos evidentemente de lo que sucedía en Montilivi.
Me imagino que se habrían enterado, no lo sé, yo sí que no me he enterado, lo reconozco que no estaba muy pendiente, solo creo que ha sido en el penalti cuando he preguntado, porque lógicamente si marcar el gol ese nos quitaba un gol más de diferencia, bueno, me enteré realmente al final y bueno, les dije que no quería saber nada durante el partido de resultados, que si yo quería algo lo preguntaría, pero no estuve atento a lo que hicieron ellos.
Matemáticamente no, porque habrá que esperar al último partido, virtualmente sí, porque solo una hecatombe, una debacle absoluta deportiva, pues impediría que el Celta continuase un año más en primera división en detrimento del Girona. Fran Escribá lo que se centra es en lo que tiene que hacer, preparar de la mejor manera posible el partido del próximo fin de semana, del próximo sábado, frente al Rayo Vallecano.
Como preparamos todos los partidos, luego ocurre a veces, lógico, esto, que nuestra única idea no es calcular números, pues sería un error enorme salir a especular pensando si encajamos, no encajamos, si marca el rival, no marca el rival en otros campos. Prueba de ello es que hice cambios cuando ya vi el partido perdido, pensando en tener a la gente para el día del Rayo, porque lógicamente ese partido tenemos que ir a ganar desde el minuto uno.
Y eso fundamentalmente afectaba a Maxi Gómez, con cuatro tarjetas, se le retira del campo, podrá jugar el próximo sábado ante el Rayo Vallecano, un Celta que tan solo tiene ojitos para el que le paga. Hablo del trato con los medios de comunicación, tan solo, me imagino que por obligaciones contractuales, pone a sus jugadores a disposición de Bein Sport. Ayer en Bilbao, es algo que venimos denunciando de manera sistemática, pero ayer en Bilbao los periodistas que se dieron cita en la zona mixta de San Mamés estaban absolutamente escandalizados. No porque el Celta dijera va a salir uno, va a salir dos o no va a salir nadie. Simplemente se fueron sin decir absolutamente nada. Y lo cierto es que a día de hoy, casi 24 horas después de finalizado ese partido, el único que se puso a disposición de los periodistas fue Yago Aspas sobre el mismo césped de San Mamés a la conclusión del partido. El Celta es el único equipo de primera división que viaja sin ningún responsable de su gabinete de comunicación con el equipo lejos de Balaídos.
¿Cuántas veces hemos dicho, ya que comentabas el tema de la denuncia que hemos hecho pública, por lo menos aquí en la sintonía de COPE en infinitas ocasiones, el tema de que a lo mejor el Celta sufre un gravísimo problema de comunicación? Yo empiezo a pensar, Antonio, que el problema ya no es solo de comunicación, que el problema es también de soberbia, porque si no, de verdad que no soy capaz de entender lo que está pasando principalmente esta temporada. Sí atendía Como bien siendo norma habitual, Iago Aspas, en este caso, una vez finalizado el partido, sobre el mismo césped de San Mamés, a los compañeros de Bein Sports, a los compañeros de la tele, evidentemente con derechos. Este es el análisis de la derrota por 3-1 que hacía el príncipe de las bateas autor desde los 11 metros del único gol que vimos anoche por parte del Celta.
Sí, creo que no estábamos tan mal con el balón, sobre todo en ataque, pero bueno, hemos concedido mucho en un estadio muy difícil como la Catedral. Han llegado casi tres veces, nos ha metido tres goles, pero bueno, es la tónica que nos lleva pasando esta temporada. Damos muchas facilidades al rival en ataque.
Reconocía Iago Aspas que al final de los 90 minutos reglamentarios, sobre el mismo césped de San Mamés, se enteraban los futbolistas, los componentes del equipo celeste, el resultado que había sufrido el Girona ante el Levante, Montilivi.
Sí, nos acaba de decir ahora mismo, quedó 1-2 y bueno, para nosotros muy bien, tenemos el golaveraje empatado, pero bueno, por el diferencial creo que le llevamos más 6 o más 7 y bueno, dentro de lo malo, el haber perdido, pues es una buena noticia, dentro de lo malo, vaya.
Iago Aspas, autor del único tanto que el Celta logró ayer en San Mamés y que le permite seguir al frente de la clasificación del trofeo Zarra. Santi, ¿algo más?
Que urge, aunque falta que lo diga las matemáticas, la gente lo ha venido pidiendo en los últimos meses, vamos a esperar, decía todo el mundo, a que el equipo consiga la permanencia matemática en primera división, después será el momento de hacer los análisis. Tiene que aparecer Carlos Mourinho, tiene que aparecer Antonio Chávez y tiene que aparecer Felipe Miñambres. No son los únicos, pero sí, evidentemente, los tres principales culpables de la lamentable temporada que ha hecho el Celta.
15:41.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Y cierro capítulo con el Real Club Celta. Como matemáticamente no está salvado, horario unificado para los equipos, o sea, Girona y Celta, que todavía tienen que adjudicarse la tercera plaza de descenso. Horario unificado, el Deportivo Alavés Girona y el Celta Rayo se jugarán ambos próximo sábado, 9:45 de la noche. En el caso del Celta, sábado, 20:45, Estadio Municipal de Balaídos, en un partido que ya tiene director de la contienda, el valenciano Mateu Laoz.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos a la segunda B, al grupo primero, penúltima jornada de Liga. ¡Qué mal balance! Pierde el Pontevedra, se cae matemáticamente de los puestos de playoff de ascenso, pierde el Rápido, como en el caso del Pontevedra, ejerciendo como local, y ya es matemáticamente equipo de tercera división. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
En el caso del equipo Granate, derrota 0-2 en Pasarón ante el Atlético B.
Sí, una pena, sin duda, tres derrotas consecutivas y esta última, sin duda, también la más dolorosa. Luis Mile ponía en rueda de prensa un notable medio alto, es la nota que le ponía el técnico del Pontevedra después de quedarse sin opciones de jugar ya matemáticamente playoffs esta temporada. Lo han tenido cerca, pero les pudo la presión en las últimas jornadas, en esta ocasión ante 4.500 aficionados. 0-2 ayer frente al Atlético de Madrid B, dejaba caras cariacontecidos los jugadores, cuerpo técnico también al final del partido, despidiéndose de su afición hasta la temporada que viene. Graves errores defensivos, sobre todo en los goles al inicio de la primera parte y también de la segunda, sumado al desacierto arriba, consumaron ese adiós a una fase de ascenso con la que la afición y evidentemente también los jugadores se habían ilusionado. El propio Luismi, el propio técnico del Pontevedra, es el que entonaba el mea culpa y decía adiós a unos playoffs tras una mala tarde como la de ayer.
No tuvimos el día y fue una pena, ¿no? Porque la dinámica de los partidos en casa estaba siendo buena, estábamos ganando mucho partido, bueno, la verdad que con buenas sensaciones y bueno, hoy la verdad que no salió nada desde el principio con ese gol tempranero, empezamos la segunda parte y también nos hicieron un gol muy rápido, bueno, en definitiva una mala tarde en el peor momento.
El entrenador no se centra en los errores defensivos de sus jugadores, sino más bien en la dinámica en la que llevan en las últimas jornadas, encajando sobre todo muchos goles, 7 tantos en contra en los últimos 3 partidos que terminan con el sueño granate. Quizá llegaron cansados, aunque todo apunta también a cierta ansiedad, a cierto nerviosismo a la hora de intentar asegurarse una de las 4 primeras plazas cuando la tenían. Luis me agradece, eso sí, la gran temporada de todos los jugadores granates.
Yo creo que el equipo ha hecho pasase una temporada de notable alto. Queríamos pelear por ese sobresaliente que era meternos entre los 4 primeros, no ha podido ser, pero bueno, yo creo que el trabajo al final hay que valorarlo por toda una temporada, no por un partido, y yo creo que en ese aspecto pues bueno, se puede marchar satisfecha a la gente con su equipo, ¿no?
Y un último apunte, preguntado sobre su futuro y el del Pontevedra, Luis me ha dicho que se va a buscar lo mejor para el club una vez que termine la Liga el próximo fin de semana frente al Castilla en Valdebebas. En principio, evidentemente, Luismi debería continuar en la entidad granate.
Pues aguardamos acontecimientos. Por cierto, esta penúltima jornada en la división de bronce nos ha dejado una peligrosa derrota, la del Celta B en Burgos por 2-1. Ojito a la última jornada. Celta B Salmantino. El Salmantino, que tiene 46 puntos, los mismos que el Celta B, no son los únicos implicados, pero uno de los dos podría verse obligado, si sale mal parado del choque de Barreiro, a tener que jugar la promoción de permanencia. Un Celta B que había sido confeccionado para estar en la zona media alta y que llega al final de temporada con demasiadas urgencias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Estamos en directo poniendo calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te acompañamos, hagas lo que hagas, estés trabajando, estés intentando dormir.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Estamos en directo, como tú, estás en el camión.
Buenos días, Pulpo. Ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Vámonos al balonmano en Asomal, antepenúltima jornada. Ganó el viernes, como no podía ser de otra forma, en Pontevedra al Teucro el todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Perdía el sábado en Granollers el Frigoríficos Domorrazo Balonman Cangas. Se mantienen pues las posiciones. Teucro, penúltimo en descenso, 13 puntos. Antepenúltimo, 16, fuera del descenso, Cangas. Próximo sábado en Ogatañal juegan los dos equipos, 4 de la tarde. En la división de honor femenina, victoria del Mecali Atlético Guardés en el derbi provincial ante Godoy Maceira Porriño por 27-16, a punto de cerrar su etapa más brillante de la historia. El Mecali Atlético Guardés, sabíamos que Estela Carrera, Estela Doiro y Alesia Kurchankova no iban a seguir. A estas 3 bajas se une también la de la viguesa Antía Espiñeira para la próxima temporada. Y en la división de honor plata, pues llega con vida a la última jornada el Akanon Atlético Novas. Venció 30-29 al Barcelona B. Hay 3 plazas de descenso. Ahora mismo, con 19 puntos Antonia, con 21 Novas, con 22 Palma, Agustinos y Zarauz. Isma Martínez, entrenador, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta del millón, ¿qué números hay que hacer para dejar a 3 equipos por debajo?
Bueno, los números son simples. Nosotros tenemos que ganar el partido que tenemos en Ciudad Real. Zarauz y Agustinos, que juegan entre ellos, pues uno de los dos no va a puntuar, o si es empate no nos vendría bien. Y luego que pinchen o San Martín en Bordils o Palma con Santoña.
Me equivoco, Isma, si digo que la principal dificultad puede ser vuestro partido, porque es cierto, en las últimas semanas habéis ganado al líder como al Nava, habéis ganado un equipo de la zona alta como al Barça B, pero visitáis al tercer clasificado, que es Ciudad Real.
Sí, lo más difícil es sin duda sacar nosotros el partido, y es en lo que nos centramos y lo que depende de nosotros. Yo creo que los resultados se podrían dar perfectamente, son resultados lógicos que podemos esperar, pero el único que nos debe incumbir es que nosotros ganemos, que es el que en teoría sale de la lógica si vamos a clasificación.
¿El sábado sufristeis mucho?
Sí, Sí, muchísimo, muchísimo. Además, no, desde el principio salimos pues con muchísima ansiedad al campo, muy paralizados, y al final empezamos 8-1 perdiendo, 1-8 abajo, y la verdad que parece como que se nos quitó la presión de repente y empezamos a jugar y levantamos eso, 7 goles a un equipo que es un equipazo, y al final la gente nos metió en el partido y lo fuimos capaces de sacar.
Entrenador, gracias, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Isma Martínez, el entrenador de la Canor Atlético. No más, por cierto, no me puedo olvidar del Marín Peixe galego, que sigue vivo en esa lucha por jugar la próxima temporada de nuevo en la Leb Oro. Este fin de semana venció al líder, al Alicante, por 91-86. Sigue en esa pelea. Tiene los dos próximos fines de semana una eliminatoria contra el Villarrobledo. Si la gana, ascenderá a Leb Oro. Jorge Romero, jugador de Peixe galego.
Totalmente impredecible. Yo lo comento muchas veces con los compañeros. Nunca nos habíamos sentido como con esta sensación de no saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a jugar en un partido. Tenemos confianza entre todos nosotros. Tenemos confianza en los entrenadores. Hay veces que sí que es un poco misterio, pero bueno. Con este misterio hemos conseguido meternos en la fase de playoff. Ahora vamos a hacer que el misterio pueda jugar a nuestro favor.
Villarrobledo, el equipo a superar, dos próximos fines de semana para que Marín vuelva a la Leb Oro.
Biturbo patrocina la noticia del Rally Rías Baixas.
Un rally que se disputa en su edición número 53, viernes y sábado próximos, el centro neurálgico, la ciudad de Vigo, pero con tocando ayuntamientos como Nigrán, Gondomar, Salceda, Porriño, o también el concello de Ocobelo. Por cierto, dentro del programa de actividades previsto para las próximas 48 horas, mañana será presentado el rally en Oporriño. Estarán, o está previsto que estén, el presidente de la Federación Gallega, Iván Corral, y el presidente de la entidad organizadora, la Escudería Rías Baixas, Fernando Mouriño. El próximo miércoles, pasado mañana, será el turno de Salceda. Recuerdo que para este rally cerrado, el plazo de inscripciones, hay inscritos un total de 152 pilotos. El viernes, los dos tramos urbanos en Ocastro, una longitud total de 2,7 kilómetros, que será para abrir boca para el bucle formado por los tramos Vigo-Nigrán, 11 kilómetros, Gondomar-Porriño, 11,5, Salceda, 12 kilómetros, tres tramos que se repetirán tres veces el próximo sábado, 110 kilómetros de velocidad para un total de 363 kilómetros que se van a recorrer.
Biturbo, taller multimarca, técnico especializado en BMW. Además, Biturbo es instalador autorizado de autogás GLP para automóviles. Ahorre más de un 40% de su gasto en combustible adaptando su vehículo a autogás GLP. Infórmese sin compromiso en Biturbo, Avenida de Madrid 36 o en biturbo.es.
7 son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. En los micrófonos de la cadena COPE, la anterior semana estuvo el que va a ser nuestro siguiente invitado, Luis Torres, que es el director de expansión nacional del World Padel Tour. Luis, muy buenas tardes.
Antonio, muy buenas tardes, tanto a ti como a todos tus oyentes.
Decía que la pasada semana estabas con nosotros fundamentalmente para hacer una previsión de lo que teníamos por delante. Hoy es el momento del balance, de lo que ha sido esta prueba viguesa del acontecimiento deportivo del cual tú eres el director de expansión nacional. Recuerdo, la pareja número uno del mundo, Sanio y Maxi, ganaron en categoría femenina. El turno fue para las Martas, para Marta Marrero y Marta Ortega. Más allá de estos resultados que ya son conocidos por todos, ¿qué balance, qué te has llevado de Vigo?
Pues mira, me llevo una ilusión muy grande porque sé que ha sido uno de los mejores torneos que se ha realizado durante este año. Es un torneo que tiene una capacidad de crecimiento bestial. Teniendo en cuenta que el sábado metimos más de 3.000 personas y el domingo más de 2.000, con el tiempo que hacía en Galicia, que ya sabemos que en Galicia cuando sale el sol la gente os gusta aprovecharlo, pero me llevo también mucha ilusión en que creo que Galicia ha encontrado en Vigo el lugar idóneo para poder Golpa del Tour poder aterrizar y convertirlo en el epicentro del pádel mundial durante una semana en Galicia.
Me estás diciendo, no sé, sin querer decírmelo del todo de manera oficial, que hay posibilidades de que lo que hemos vivido la semana pasada pueda tener continuidad, que Vigo, si hay apoyo, me imagino que institucional, pero que Vigo, la afición, se ha merecido, pues que en el año, por ejemplo, que es el más próximo en el tiempo, en el 2020, vuelva a coger el World Padel Tour.
Sí, no, te lo confirmo, es decir, hay un acuerdo ya total y absoluto, tanto por el Concello de Vigo como por nosotros, de los tres próximos años continuar World Padel Tour. El circuito estará presente en el Instituto Ferial de Vigo durante 2020, 21 y 22.
Luis, y más allá del aspecto organizativo, desde fuera, a veces un poquito desde dentro, me ha dado la sensación de que también ha habido implicación por parte de los jugadores, y por parte de las jugadoras, que han mostrado o han intentado mostrar su mejor nivel, y eso es algo que el público agradeció.
Yo creo que hemos estado en un torneo, deportivamente hablando, de muy bueno. Desde unas semifinales espectaculares hasta unas finales tácticas, que es donde realmente se demuestra la valía del profesional, donde todos pudisteis ver que las finales, tanto de femeninas como masculinas, fueron dos grandísimas finales. A todos nos gusta ver más el espectáculo, la salida de pista y tal, pero visteis que cómo se ralentizaba el juego, cómo se buscaba aprovechar las debilidades del contrario. Yo creo que tácticamente ha sido un torneo espectacular, es decir, para enmarcar, vamos.
Y cuando hablamos de un torneo que va más allá de un día o de dos días de celebración, es cierto que pudo haber circunstancias, pero que se ciñen a lo que es el deporte de alta competición, como la lesión de Lima en las semifinales del sábado, pero globalmente entiendes que el torneo ha hecho justicia, que Sanio y Maxi, que ganaron a Paquito Navarro y a Juan Lebrón en la final, y que Marta Marrero y Marta Ortega, tercer título de la temporada, han sido las mejores parejas en Vigo.
Evidentemente, si han ganado el torneo es porque han sido las mejores parejas, por lo tanto, nada que discutir, me explico. Sí que me gustaría, estaba revisando antes los datos y porque esto es bueno también decirlo a veces, estaba revisando antes los datos, estamos hablando de un torneo que también puede ser histórico en cuanto a los datos de retransmisión. Hablamos de que a través del canal de YouTube, nuestro streaming, hemos tenido entre semifinales y final más de 700.000 visualizaciones, teniendo en cuenta que a su vez que se estaba haciendo por streaming, Gol Televisión estaba retransmitiendo el sábado por la mañana y el domingo por la mañana. Es decir, que los datos del SAR que pueda salir de esta historia puede ser también histórico.
Fíjate, y yo, Luis, a lo mejor tiro piedras contra mi propio tejado. Es importante que es un acontecimiento deportivo de primer nivel, pueda tener eco y difusión en los medios de comunicación. Es importante que genere interés, pero a nivel de la calle, en este caso de la afición de Vigo, ha sido fundamental que haya funcionado el boca a boca. Creo que los que han estado han sido o se han convertido en vuestro mejor vehículo publicitario, y seguro que el próximo año las cifras de asistencia se van a ver visto aumentadas. Por la parte que me toca, gracias por todas las facilidades a ese comité organizador para con la cadena COPE. Y dentro de 12 meses nos volvemos a ver. Un abrazo, Luis Torres.
Un abrazo, Antonio, para ti, para todos tus oyentes y para todo el público de Vigo, que, vamos, que ya, como tú has dicho, se han portado con Huelpa del Tour de manera exquisita.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
¿se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Que nos pilla el toro, que están a punto de sonar las señales horarias de las 4 de la tarde, que hasta aquí llegamos. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos. Un saludo, muy buenas tardes, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.